crítico o cada uno...
No, tú olvídate de cómo te van a evaluar. Tú haz algo que tú creas interesante en pro de los objetivos del milenio. Bien en cuanto a hacer una crítica, bien en cuanto a realzar los avances, bien en cuanto a hacer una propuesta sobre un objetivo en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, yo utilizaría una justificación, partiría de una justificación. Los objetivos del milenio se promulgan en el año 2000 a partir de 189 jefes de Estado, llamado Cumbre del Milenio, donde se quiere un rostro más humano, sostenible, un poco la justificación. A partir de aquí, yo quiero proponer un trabajo con tal y como pone ahí, con un concurso de ideas, ¿de acuerdo? Esto es como cuando decimos, a ver, queremos hacer una estructura, el ayuntamiento, mitad de la plaza de no sé dónde, concurso de ideas de los arquitectos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese concurso de ideas, la idea es un poco que cada uno, desde el tema que mejor se maneje, a través de vídeo, a través de imágenes, a través de texto, a través de una redacción literaria, a través de un mensaje audiovisual, a través de un boceto, no sé, mil y un formas, ¿de acuerdo? Entonces, reflejar una idea que realmente se vea que, de alguna manera, reconocéis los objetivos del milenio, que una vez reconocidos, cogéis uno para trabajar sobre ese. O sea, no hace falta trabajar sobre los ocho. Imaginaos que queréis el tema de la pobreza. Yo os voy a dar algunas pistas luego, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema de la hamburguesa. ¿Qué es una hamburguesa? Los 300 gramos que estamos comiendo de carne de esa hamburguesa, ¿qué hay detrás? ¿De acuerdo? Y con esto no quiero que nadie se haga vegetariano mañana ni nada de eso. Veamos qué pasa con nuestro móvil, lo que os comentaba antes. Veamos qué pasa con unos pantalones vaqueros. Es decir, que podáis sacar de ahí un producto, porque lo que vayáis a sacar de ahí va a ser siempre innovador. Porque el hecho de hacerlo ya es innovador. ¿De acuerdo? Sí, a ver, yo entiendo que quien os va a evaluar no os va a evaluar por decir tiene que tener 20 páginas, el New Roman, 12 puntos, espacio 1 y... No, entiendo que es más que nada la idea, pero una idea un poco estructurada, evidentemente. Ya sois un poco mayorcitos para... ¿Metodología que voy a utilizar? Objetivos que quiero conseguir con esta idea, si es un anuncio creativo, digo, o si es una... lo que sea. ¿Me explico? Fuentes que he utilizado. Y esas cosas son las que tenéis que ir un poco, no todos los días y a todas horas, evidentemente, pero sí un poco cada dos, tres días subiendo al foro y decir, yo voy a intentar hacer esto, referente al objetivo este, y voy a utilizar las fuentes no sé qué, y voy viendo que no sé cuánto. ¿De acuerdo? Ir comentando qué vais a hacer. Después ir comentando cómo lo vais a hacer. Y después, evidentemente, reflejar lo que habéis hecho. ¿De acuerdo? Claro. Vais a tener a Victoria Smith, que Victoria Smith no es la de... no es la Pocahontas esta, ¿eh? Pero Victoria Smith va a estar en el foro. Es un poco la que desde nuestra parte de la Universidad de Méndez Pelayo, junto con Ivet y Pau, etcétera, van a estar ahí en el foro. Yo voy a procurar estar también, si tengo tiempo, ¿de acuerdo? Voy a intentar... porque antiguamente estaba yo, y eso llegamos a la conclusión que tampoco era bueno. Era bueno por la toma de contacto que teníamos, ¿de acuerdo? Yo con los alumnos conmigo, pero en el momento que yo tenía que desplazarme a otra universidad... ya quedaba desemparada. Es decir, los de Castellón, si están trabajando hoy ya, yo no puedo estar con ellos, ¿de acuerdo? Y tampoco es bueno, porque si os fijáis, cuando compráis un coche, al señor que os vende el coche no lo vais a volver nunca más. No le veis nunca más, ¿a que no? Si tenéis un problema, al mecánico. Vamos a atender un poco a eso. Pero eso no quiere decir que yo me escape del foro, no, yo voy a estar en el foro. Y todo aquello que yo pueda echar una mano y pueda proponer y pueda indicaros. Pero en el foro tenéis que preguntar, claro que sí. Si es que es el lugar ideal para preguntar.
una pregunta en el foro para mí es mucho más importante que una aseveración a lo que decíamos antes. Las dudas razonables son mucho más importantes que la verdad absoluta, porque esa no existe. Entonces, yo insisto, preguntar, pero no tengáis miedo a preguntar, que va a ser una tontería, que no, hombre, que no. ¿Vale? Vale, vamos a ver en el objetivo número 3, ese tema de género, le vamos a ver con respecto a los demás objetivos, para coger ideas, ¿de acuerdo? ¿Me he explicado? Desde el objetivo número 3, que es la igualdad de los géneros y el empoderamiento de la mujer, desde ahí vamos a ver un poco, vamos a hacer, si se permite la expresión, una crítica a los objetivos del milenio por aquello de cómo a las mujeres, sobre todo, les afectan los 8 objetivos mucho más que a los hombres, ¿de acuerdo? Pues por eso lo vamos a llamar, en este caso, Planeta Mujer, porque era otro proyecto, desde una perspectiva de género, en este caso, femenino. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, aquí sí que os he puesto abajo, antes cuando hemos visto los niños trabajadores y tal, tampoco os quiero poner al detalle niño esclavo, niño taxista, niño sicario que tiene que matar, aquel que salía con el pasamontañas, ¿os recordáis? ¿Un niño con pasamontañas? Perdón, es una niña. Bueno, pues una niña que es sicaria, se dedica a matar, ¿vale? Un poco como la película Rosario Tijeras. Su forma de vida. No la vamos a justificar, pero dadas las condiciones políticas, sociales, culturales que hay en Colombia, etcétera, pues hay muchos sicarios que antes de matar se encomiendan a la Virgen. No recuerdo cómo se llama la Virgen de los sicarios. Bueno, es decir, yo creo que podemos aprender mucho de todas estas cosas, ¿no? Sobre todo quitarnos tópicos, estereotipos. ¿Me explico? Que el catalán no deja propina. ¿Eh? Es que es típico. Yo no soy catalán y tampoco la dejo. Con lo cual ya no es un tópico del catalán solo. Me niego a dejar propina. ¿Por qué no dejamos propina en un hospital? O sea, ¿tenemos que dejar propina a alguien que nos pone un café? No, si ese es su trabajo, tan digno o más que el de un médico, el de camarero o camarera. ¿Por qué tenemos que dejar propina? ¿Por qué? ¿No será una especie de servilismo lo que estamos haciendo? Como me sirve, te dejo. Eso es malo. De ahí los problemas que tienen después a la hora de sus convenios. Porque el patrón sabe muy bien que parte del dinero les viene de las propinas, con lo cual a la hora de negociar los convenios, siempre a la baja. No, hombre, no, si con las propinas que os van a dejar ya vais bien. Pues no. Que sea digno lo que tú me das a cambio de lo que yo te doy, ¿y para qué propinas? Es que de verdad hay cosas que no entiendo. Antiguamente el acomodador de un cine, ¿no? Pero si tú estás trabajando con la linterna para acomodarme, ¿por qué te voy a dar una propina? Yo, de verdad, que no digo, el que la quiera dar, la da y no pasa nada. Pero no entiendo por qué. Vale, era una anécdota, ¿vale? Vale, pues lo intentamos ver. Ha sido culpa mía que fuese un poco más despacio. Sí que quería que fuese un poco más deprisa. O sea, que no fuese muy, muy lento, para no perder tiempo y poder ver otro, ¿de acuerdo? Pero igual ha ido demasiado deprisa. Le he metido como 2 segundos a cada diapo y tenía que haberle metido 4. Y ya lo siento. Pero bueno. Habéis contextualizado un poco de todo lo que, de alguna manera, sufre la mujer desde antes de nacer ya, ¿de acuerdo? Desde antes de nacer hasta un poco situarla en ese estado de viuda, ¿no? Ya antes de nacer, estamos hablando de que hay 90 millones más o menos de niñas que faltan en el mundo. Es una consecuencia del infanticidio. Pero daos cuenta, ¿admitimos el infanticidio? ¿Admitimos el feticidio? ¿Admitimos el matar a una niña? Por ejemplo, antes estaba hablando con Ivette, me decía que había estado en la India, cuando eso estaba recordando, ¿no? Yo hice un trabajo allí donde hay expertas en matar a la niña, ya con 6, 7 años, y enterrarla. Los servicios más o menos rondan las 25, 30, 40 rupias, es decir, 20 euros, 15 euros, no sé, por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, no lo justificamos, evidentemente, ¿no? Ahora, imaginaos cuando una madre tiene que llegar a hacer eso, vamos a ponernos en el plano de la madre, ¿de acuerdo? O sea, yo no estoy justificando, evidentemente, que se quite una vida, ni mucho menos. Pero insisto, pongámonos siempre que eso, si lo hace una madre, lo permite una madre, habrá que ver qué hay detrás, en esa trastienda, para que una madre tome esa decisión, ¿de acuerdo? O por qué se ve obligada esa madre a hacer eso. Entonces se estima más o menos que faltan unos 90 millones de niñas. Sobre todo el infanticidio se da en la India, evidentemente, Pakistán, Bangladesh y en China. En China por el tema de ese recorte, entre comillas, de los nacimientos. Es decir, en las ciudades normalmente se puede tener un niño o niña. En las áreas rurales hasta dos hijos, y para las tribus incluso hasta tres, ¿de acuerdo? Pero bueno, como todo, yo hice un trabajo y la mayoría de la gente que estaba en orfanatos, etcétera, eran niñas. Pero ahora, si os dais cuenta, en una sociedad occidental como la nuestra, normalmente, ¿qué queremos los padres cuando se casan? ¿Qué quieren tener? ¿Un niño o una niña? ¿Eh? Sí, pero yo me atrevería a decir, en general, ¿eh?, que siempre es bienvenido un varón. Pero fíjate, el varón va a conservar el apellido, va a transmitir el apellido. Sí, no. Las cosas han cambiado y a bien en este caso, ¿no? Pero yo estoy hablando un poco de que no nos queda tan lejos. Esto es como cuando hablamos de la poligamia, ¿de acuerdo? ¿Aceptamos la poligamia? ¿Por qué? Pregunto, simplemente pregunto. Claro, yo conozco a gente que practica la poligamia y caray, me dicen que vaya sudores. Claro, porque si es un buen practicante, un buen musulmán, la poligamia... ¿Tú eres musulmana? Bueno, conoces un poco el tema de la poligamia, ¿no? Es que parece que lo habéis inventado vosotros. Sí, y no es así. Aquí en el siglo XV, cuando las guerras, las cruzadas y todo eso, aquí practicábamos la poligamia. ¿Éramos polígamos? ¿Por qué? Porque la gente iba a la guerra. Claro, porque la gente iba a la guerra, los hombres iban a la guerra, quedaban muchas mujeres y había que procrear porque morían muchos, con lo cual los pocos hombres que quedaban sin ir a la guerra se casaban con varias mujeres o tenían relaciones con varias mujeres. Con lo cual no nos puede asustar. Os pongo un ejemplo. Yo hace poco hice un trabajo con unos profesores de secundaria. Evidentemente, esta señora tenía 62 años, ya es muy complicado cambiarla un poco el chip, ¿no? Y debido a su cultura, pues oye. Entonces, hablábamos de este tema, ¿no? Me dice, tengo un niño en clase de Mali, el niño es guapísimo. O sea, antes que niño, era guapísimo. Antes que buen estudiante, era guapísimo. O sea, ¿ves? Lo que nos quedamos muchas veces, ¿no? Y dice, os voy a decir textualmente, ¿no? Dice, lo que falla es el cabroncete del padre. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque es polígamo. Digo, ¿y? Pues que tiene 4 mujeres. Y a este sí que no le dejo yo que haga lo mismo que el padre. Digo, ¿pero quién eres tú para intervenir en...? Pues no, y te digo yo que no, y el crío ya me arreglaré yo para que no haga lo mismo que el padre, ¿no? Y entonces yo así, de repente, digo, oye, ¿entonces qué hacemos con un vecino que tengo yo, que está casado, pero que a la vez mantiene a 3 queridas? Y dice, ay, eso es diferente, ¿eh? No sé si me entendéis. Todo aquello que es desconocido, de ahí el temor que tenemos, que os... Claro, y el temor que tenemos a vosotros, a la inmigración, es todo lo diferente que viene, le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque nos tambalea lo nuestro. Por eso a veces cuando se habla muy a la ligera de... No, es que somos un país multicultural, sí. Y en una sociedad multicultural se vive. Pero solo eso, se vive. Siempre ponemos Nueva York, un espacio multicultural y... No, a lo que hay que, de alguna manera, aspirar es a un espacio intercultural, donde no solamente se viva, sino que se conviva, ¿de acuerdo? Por las dos partes. Cada uno tiene que ceder su parte. O sea, yo no digo... O sea, yo me niego a que el inmigrante, cuando viene, despojarle de su identidad, su cultura, sus raíces, ¿a fin de qué? Ahora, si se integra, perfecto, y mantiene lo suyo, mejor todavía. ¿De acuerdo?
Lo que nosotros estamos haciendo ahora, buscando lo que tenemos detrás para sentirnos más culturalmente completos, lo debemos despojar a gente que viene ahora y que claro, después tendrían que hacer este mismo proceso.
Este mismo proceso, sí. Yo creo que no es difícil integrarse. Lo que evidentemente muchas veces, y de ahí los guetos, ¿no? Yo lo he visto muy claramente, por ejemplo, en Berlín, con el tema turco, ¿no? Cómo los turcos, hay hasta 1,5 millones en Berlín, puede ser 1 millón o 1,5 millones, en una parte de Berlín donde están todos concentrados, donde unos apoyan a otros, ¿no? Eso no es bueno. No es bueno. Digo no es bueno si aspiramos a esa interculturalidad, ¿de acuerdo? Evidentemente, yo si soy turco, llego, pero lo primero que hago es buscar a otros turcos que me apoyen, me den trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Pero fijaos la importancia de pasar de lo multicultural, que el mundo entero es multicultural. Y de hecho, los cruces de camino son los que han inventado esas diferencias. Y en esas diferencias está la riqueza. Tendría que ser súper aburrido ser todos iguales, ¿no? Digo, no sé. Bueno. Vale, el objetivo 4 le pasamos un poquito por encima. La propuesta es esta es un poco los 10.000 niños estos que mueren de hambre todos los días, que si echamos las cuentas saldrán 3,5 millones, 4. Yo os hablaba antes de 28.000 que manejan otras instituciones. Save the Children, Save the Children maneja yo creo 28.000, que vienen a ser 7 millones, ¿no? Yo creo que es un escándalo, evidentemente, ¿no? Que un niño muera por unas causas totalmente prevenibles, como puede ser una diarrea, creo que es un escándalo. ¿No es un escándalo ya la cifra de 10.000 niños mueren de hambre todos los días? En un país donde hay excedentes, digo un país, un continente o los continentes. Ser sinceros, ¿qué pensáis? Pero ser sinceros, ¿vale? ¿No pasamos un poco de esto?
Impacto, pero es un número.
Un número más, ¿no?
Estamos muy acostumbrados a... abrimos el periódico.
Sí.
Y, 25.000,
sí.
3.000 muertos en Afganistán, sí. Y una bomba de Al-Qaeda.
Pero si son 3 albañiles de Albacete... El dolor que tenemos, bandera media asta, no sé qué. Si es un periodista el que muere, un periodista español que muere en Afganistán.
Portada.
Portada. ¿Por qué? ¿Y por qué el albañil no? ¿Qué diferencia hay de un periodista a un albañil? Cada uno hace su trabajo lo mejor que puede y ya está. Entonces, aquí muere un niño, es noticia. Para que sea noticia en África tiene que ser 3 dígitos más, como mínimo. ¿De acuerdo? Pero hablando en serio, ¿tan acostumbrados estamos ya a las cifras? ¿Ah? ¿Sí?
No les ponemos
ese es el problema. Que no les contextualizamos.
no nos queda cerca, es decir, no tenemos su rostro delante, no tenemos su historia detrás. Entonces nos hablan de cifras, macro, 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 cifras, cifras, cifras. Y ese es el problema, que el ser humano necesita contextualizar. Pero claro, por otro lado, si no tuviésemos tanta información de este tipo de cosas, rápidamente diríamos, hombre, es que a mí no me habéis dicho nada. Esa es la otra parte, ¿no? Hombre, a mí no me estáis diciendo que mueren 10.000 niños diarios. Es decir, quizá hay una sobreinformación. Pero daos cuenta que los... Y yo, lo dice uno que lo ha vivido y lo ha padecido, si cabe la expresión. Donde yo siempre he trabajado temas marginales, temas de conflictos, bélicos, no sé qué, no sé cuántos, ¿de acuerdo? Y yo he visto cómo en el paso del tiempo, lo que a veces decíamos, hombre, es que la prensa es amarillista, se ceba con este tipo de cosas y tal, y nos lo ponen delante. No, el editor de un medio no es tonto. Y el editor de un medio no te pone ya en el fin de semana, porque se supone que estás con el colorín del país, o el colorín del mundo, o el colorín de la, el magazine de la vanguardia, y hombre, si están mojando el croissant, como que viendo eso, ¿no? Entonces el editor es hábil. Y últimamente nos habla mucho de Hollywood, tanto de Banderas, de Marlene Griffin, de Yo Voy, de Yo Vengo. No sé si me explico. Algo que no nos haga pensar realmente, ¿no? Os había dicho cada segundo, no, cada minuto. Unas 600.000, 700.000 al año, ¿de acuerdo? Vale, miramos el... Estas son un poco las cifras del VIH. Más o menos las últimas. Yo os he recogido aquí más o menos las últimas. 2,7 millones de personas se infectan cada año. Aquí estaríamos hablando de qué objetivo. ¿Recordáis? 6. Perfecto. Normalmente estas son las cifras que pueden estar bailando, pero son bastante ajustadas porque son de ONU-SIDA, ¿vale? El organismo que... está para las cuestiones del VIH y SIDA. Y se calcula que por esta causa mueren casi 2 millones de personas cada año. La mayoría de ellos, África subsahariana. África subsahariana, no sé si esta cifra del VIH y SIDA se ha cobrado la vida de unos 30 millones de personas, es exactamente de África subsahariana o de la segunda parte más infectada, que es India y Sudáfrica. Bueno, no, Sudáfrica es África subsahariana. India, China, la prevalencia es complicada, pues porque estiman, siempre hace, con China hacen estimaciones, ¿de acuerdo? Y en China ha sido mucho por unas transfusiones de sangre que se empezaron a hacer en el medio rural. Y hay unas infecciones y a partir de ahí ha habido un contagio y hacen unas previsiones de que como hay 1.350 millones de chinos, la ratio de contagio puede ser explosiva si eso... larga, ¿no? Lo que os decía antes, estos son más de 12 millones de niños y niñas huérfanos ya por SIDA. ¿Y qué hacemos aquí con las farmacéuticas? Tiene algo que ver en esto, ¿no? Todo es beneficio, beneficio, beneficio. Y todo aquello que se reduzca a un beneficio será bueno. O sea, no puede haber pérdidas en una empresa. Pero está por delante el tema de la salud. Y las multinacionales farmacéuticas, hay países que están clamando por utilizar genéricos. Con lo cual su coste sería muy bajo. De hecho, Brasil ha roto el tratado y ha metido genéricos. La India también. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo no tengo dinero para pagar un medicamento. Estamos hablando que pueden ser, digo, puedo decir una brutalidad, no recuerdo ahora la cifra, pero imagínate que pueden ser de coste real 20.000 pesetas, o bueno, en pesetas no, no sé, 100 euros, por ejemplo, diarios, el coste de una persona que se le esté tratando en España o en Europa contra el VIH y SIDA, ¿de acuerdo?
coste real. Otra cosa es que a él le cueste menos porque cubre la seguridad social, etcétera. Pero claro, esto en Zimbabue, donde el PIB de Zimbabue, mejor dicho, donde McDonald's tiene el doble de Producto Interior Bruto que Zimbabue, pues es imposible que Zimbabue o la seguridad social de Zimbabue, bueno, no hay seguridad social en Zimbabue, pero que puedan ayudar a sus ciudadanos. ¿Y quién tiene poder adquisitivo en Zimbabue? Cuatro. Pero cuatro y mal contado. Por lo cual el resto se muere. Pues al menos esos países claman por que se liberen los genéricos. Porque el genérico saldrá a peseta o mucho más barato que el producto en sí, ¿vale? Del fabricante. Entonces no hay una reacción ahí por parte de los países. De ahí que en el número 8 se clame por una alianza mundial en pro del desarrollo y en pro de ese rostro más humano. Pero no nos asustamos cuando vemos que hay 15.000 o 12.000 entierros diarios en África por algo que al día de hoy es una enfermedad más. Porque hoy el VIH y SIDA es una enfermedad más. Y además muy cuestionada. Digo muy cuestionada porque el VIH y SIDA hay gente, científicos, que dicen que no niegan el SIDA, pero sí niegan que el SIDA sea provocado por el VIH. El VIH son una bajada de defensas. Entonces, hay científicos que dicen que el SIDA no es por el VIH, será por otras cosas. ¿Qué pasa? Que en su día alguien se espabiló muy rápidamente en decir que era producto de una bajada de defensas, del tema de inmunodeficiencia. Pero no llegaron a los parámetros que pide la Organización Mundial de la Salud para verificar y replicar este tipo de cosas, porque este tipo de cosas no es cuestión algo científico y médico, no es cuestión de decir, a la venga, lo que salga aquí. No, hombre, es que hay que replicarlo en otro sitio, en otro sitio, en otro sitio, con otros parámetros para que te dé una especie de global y de conjunto, ¿no? ¿Qué pasa? Que había unos intereses detrás, porque los multinacionales del sector también tienen intereses. Pues había un producto, curiosamente, que dijeron, hombre, vamos a ver, si partimos de que puede ser una bajada de defensas, no recuerdo cómo se llamará el producto. Es un producto que viene con la calavera esta, que ya solamente ves el producto y ya te tiras para atrás, ¿no? Entonces, utilizaron todo ese producto que Estados Unidos tenía en su despensa, sin utilizar, y era una manera de sacarlo al mercado. Todas las personas que se trataron con ese medicamento murieron, todas, absolutamente todas. Todas. ¿Qué pasa a posteriori? Que gente que habla de la medicina alternativa, algas, hierbas, etcétera, bien, en su primer discurso, en su primer mensaje, va muy bien, pero después empezamos a ver que muchos de ellos son detractores porque no coinciden con las multinacionales que trabajaban anteriormente. Y entonces empiezas a rebuscar un poco y muchos de ellos hoy te dicen, yo no niego el SIDA, pero yo digo que no viene del VIH, pero les ves que están amparados por las multinacionales de las hierbas, de las algas, no sé si me explico. Al final todo hay un interés. Pues es lo que tenemos que tener un poco siempre ahí, que siempre hay un pero, siempre hay un porqué. No hay nada que sea gratuito, desgraciadamente, ¿no? Vale, malaria. Estamos hablando, además, curiosamente, aquí en la UB de Barcelona, yo entrevisté a Clara Menéndez, que es Premio Príncipe de Asturias, la mujer de un tal Pedro Alonso, que está investigando en Mozambique sobre la malaria, y tiene la vacuna muy adelantada. Y ella lo que me decía era evidentemente esto, que hasta el 2015 no van a tener unos resultados, digamos, de ese 70% que esperan, ¿no? Sobre todo para niños menores de 5 años. En cambio está Patarroyo en Colombia, que él dice tener ya la vacuna, etcétera, ¿no? Bueno,
Pero para esto hay que hacer esa replicabilidad,
no hacerlo en una zona concreta, porque esa zona puede ser que ahí te salven los resultados, pero en cuanto te desplazas 5 kilómetros ya eso no cambia totalmente, ¿no?
Vale. La tuberculosis normalmente... La tuberculosis llegó a estar medio erradicada, como la polio, como el sarampión, etc. Ha vuelto, digamos, a aprender otra vez. Y hoy en día la tuberculosis, esto es parte de ese objetivo número 6, ha vuelto con mucha fuerza, sobre todo porque normalmente la gente que muere de VIH es por una complicación de tuberculosis, ¿de acuerdo? Está muy relacionado el VIH con la tuberculosis. Vale. Os pongo... Pongo música. Vale, nos hemos hecho así como una composición de... Os decía un poco porque el señor este de Nike, que llevaba la... Os digo porque ese fue curioso, ¿no? Había una publicación, además en un medio catalán, os estoy hablando hace unos 5 años o por ahí, y estaba ya el reportaje editado para entrar en imprenta, ¿no? Y de repente llega un anuncio de Nike, un anuncio de, yo creo que se llamaba Air Jordan, las zapatillas estas de que vuela, bueno, esto, ¿no? Entonces, justo, Nike había pedido la página, imaginaos, número 27. Y justo en la página 27 aparecía este señor, dentro de un reportaje de 12 páginas. ¿Creéis que ese reportaje sobrevivió? ¿Por qué?
Posiblemente no hay pago un dinero por tener publicidad en esa periódico.
¿Eh?
Posiblemente no hay pago mucho dinero por tener publicidad en ese periódico. Y no creo eso en el tema de
publicidad. Ajá. O sea, Nike no se podía permitir el lujo. Hombre, no, tampoco se me pagase mucho a mí, evidentemente, ¿no? Pero preferían no pagar a alguien y quitar ese reportaje. Antes que cambiar las páginas o cambiar... No, él había pedido, y como él paga y paga mucho dinero, era una columnita así, una banda, ¿de acuerdo? Una banda de publicidad. Entonces coincidía esa coincidencia. Entonces no se podía permitir Nike, evidentemente, ¿no? Que alguien que es un poco la muerte que camina, porque este hombre tenía sida, tenía tuberculosis, etcétera, y se le ve, ¿no? Que es la muerte que va caminando, ¿no? Entonces, nadie no se puede permitir este tipo de cosas. De decir, bueno, yo a mi gente, a quien va dirigido mi producto, van a ser los mejores, van a volar con las zapatillas, van a ser chicos sanos los... O sea, no puedo jugar con... ¿Me explico, no? Vale, y lo demás lo que representa un poco es un... Bueno, pues esos ataúdes que veis ahí, muchas calles de África, donde antiguamente se hacían muebles para las habitaciones, etc., son avenidas ya abiertas al polvo donde solo y única exclusivamente se fabrican ataúdes. Esos cementerios de cruces, es muy típico en África también, sobre todo en las zonas rurales. Esos hospitales donde veis al cura que parece que con un Padre Nuestro va a curar todo. Posible, ¿de acuerdo? Esos huérfanos que se tienen que... Esa huérfana que hay, de fondo estaba el mortuorio, ¿no? Que se despiden de... Es decir, yo creo que es una pandemia que empezó en San Francisco, empieza en San Francisco, hay alguien que encima le echa la culpa a los homosexuales de esta pandemia, imaginaos qué locura, ¿no? Que rápidamente el temor nos lleva a localizar a un grupo, ¿de acuerdo? Y decir, no, son los homosexuales los que nos traen esta enfermedad. No, con unas coincidencias y punto, ¿no? Entonces empieza en un hotel de San Francisco, que es un hotel donde toda la gente sí que es verdad que ahí se concentraban homosexuales en ese hotel y se van quedando en ese hotel un poco para pasar la enfermedad, muchos de ellos mueren, etc., ¿no? Pero bueno, después se extiende. Y fijaos cómo al final, en todo Occidente, lo que entre comillas llamamos países ricos, la enfermedad, no digo que no exista, pero insisto, es crónica, es vivible. Y en cambio, en los países del sur, el coste que está teniendo en vida, ¿no? Bueno. ¿Lo veis bien esto? Es que he puesto una letra... Estaríamos hablando del objetivo número 7 ya. Lo que es medio ambiente, sostenibilidad, ¿de acuerdo? Pues, ¿lo leéis bien? Este es el presente. Yo os he puesto ahí Nestlé. ¿A qué os suena Nestlé? Potitos, ¿no? ¿Ah? Nestlé pone en el mercado 5.000 y pico productos cada año. Y el amo verdaderamente del agua en el mundo es Nestlé. O sea, hay países donde han vendido su agua a Nestlé. A ver, imaginaos. ¿Por qué aquí lo que tenéis enfrente de Mallorca y todo esto, las Canarias, Tenerife, no sé qué? ¿Por qué no se desaliniza el agua? Es una inversión. Hay un tipo, un escritor que conoceréis, ¿cómo se llama este? Alberto Vázquez Figueroa, que aparte de haber escrito mucho y de tener un montón de fieles, etc., es un tío que ha investigado mucho en su tierra, en Tenerife, sobre desalinizar, etc. Es decir, él propone que en 5 años, más o menos, 6 años, eso ya es rentable, ¿de acuerdo? Siempre va a haber unos intereses detrás que no permitan eso. Un gobierno racional diría, yo hago una inversión de 5 años, desalinizo, y el agua del mar lo desalinizo, lo potabilizo, pa, 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 lo que sea, ¿no? No nos falta potabilizar, simplemente desalinizar. Pero hay unos intereses que son estas grandes multinacionales.
Yo no entiendo estos intereses que sean tan fuertes como para. ¿Qué es? Es que hablamos siempre de unos intereses, pero
no tiene. No. ¿Intereses? ¿Intereses de qué? ¿De qué?
Dinero, ¿qué pasa si se tienen intereses? ¿Qué les harán de tener? ¿Qué les harán de tener? Si hacen esto.
Bueno, que no vas a pertenecer al lobby. Es decir, vamos a ver.
Yo creo que a ver si lo hago con un ejemplo. Mañana nosotros decimos a... O sea, que Renault está en Valladolid, ¿vale? Renault dará de comer, más o menos, directamente a Beber y Familia e indirectamente talleres, transporte, bla, 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 a 40.000. Mañana Renault viene y dice, oye, o me bajan las condiciones de pago de... me deslocaliza. Me voy a los alrededores de Praga, que la mano de obra es barata, trabaja mejor que vosotros, y encima voy a abrir el mercado de Renault en Praga. ¿Qué
entiendo? Pero en las Canarias, si hicieran esto,
pues que Nestlé no está vendiendo agua embotellada en Canarias. Una botella de vidrio en Canarias no vale lo mismo también. Primero porque en Canarias tú no puedes normalmente beber agua de vidrio.
Pero pues si les alimentaran, podrían. Sí, no tienen beneficios, no hay.
Sí,
tienen beneficios. Sí.
Pero ahí entra la trastienda, alguien que dice, no haga usted eso. Vamos a ver.
Está grande que no tenga.
No, sí, vamos a ver. ¿Ryanair es barato o es caro?
¿Eh? El principio es más barato.
Sí, yo último viaje que he hecho yo de Ryanair han sido 3 euros, el más barato que he hecho, 3 euros.
¿Pero 3 euros? Porque la no había grasa, no sé qué, 3 euros. ¿Es barato o caro? Iberia hubiese tenido que pagar Santander Madrid, estoy hablando, ¿verdad? Hombre, no eran las mismas condiciones. El Ryanair se le saqué 3 semanas antes. Y el Iberia, cuando le fui a mirar, era una semana antes, con lo cual valía 425, 430 euros. Bueno, es lo que vale normalmente un Santander, Madrid, Madrid-Santander. Con 2-3 semanas de antelación, 250 más o menos, y con una semana de antelación, 425.
Eso es.
¿Eso es?
Claro.
¿Y Ryanair?
Sí.
Yo diría que es caro Ryanair. Toda la información, ese es el problema. ¿Cuánto está dando el alcalde de Gerona o la comunidad catalana a Ryanair para que tú puedas coger el avión ahí? Yo lo tengo cuidado también. Cantabria, que somos todos. Bueno, le da 5 millones de euros cada año para que podamos viajar, pues por ejemplo, los 3 euros un poco por vuelo, pero para que normalmente viajemos por 40 o 50 euros, para darle más importante, 60 euros en donde lo primero, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo pago. Pero si la comunidad está pagando 5 millones de euros, por algún lado me lo sacará a mí, el Estado o la comunidad. En los presupuestos. No. No tiene la misma subvención que Ryanair. Ryanair, pues, no hay que tener que Ryanair a recibir. Porque llega, se ha puesto fuerte y dice, o me das todo un euro. Y no te traigo a los italianos. Y a la vez te digan, por las nubes, por las nubes. Una roca, ¿sabes? No, ya, pero esto es aquí. Pues estará publicado en el libro oficial de Cataluña, o en el de la comunidad, o en el de la región, o lo que sea. Ryanair, a Ryanair hay que pagarle tanto para que opere en Gerona. ¿Vale? Vale, yo sí que este es el futuro, ¿vale? Y el futuro es. El gran problema, y enganchando un poco con las hamburguesas de antes. Todo va a parar, hoy en día, no solamente el vacuno por un lado, sino al tema de los biocombustibles. Entonces, yo creo que se ha buscado una alternativa a los minerales fósiles, petróleo, carbón, etcétera, pero hay que ver que igual nos estamos pasando de los límites, ¿de acuerdo? Hoy en día el 90% de los cereales que se cultivan en Estados Unidos y en Canadá van única y exclusivamente para el ganado vacuno. A sabiendas, vamos a ver, en ese campo de fútbol que tenéis ahí, imaginaos 3 campos de fútbol. Vale, pues una vaca estaría alimentando a una sola persona. Si esos 3 campos de fútbol los usásemos para un cereal como el trigo, estaría alimentando a 30 personas. Y el problema después del consumo del agua, es decir, el consumo que tiene una vaca virtualmente de agua que hay detrás, para un filete que nos ponen delante, hay 4.500 litros virtuales de agua que ha consumido la vaca. Regar el campo para que la vaca pueda pastar, etc. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día el gran problema es de que el ser humano se ha vuelto carnívoro. ¿Por qué? Por temas, no ya hablemos de antropología, era vegetariano, solo era carnívoro o comía carne en tiempos de la era glaciar, pues porque lo guardaba como el oso en la madriguera y tal y cual, ¿vale? Pero hay otras muchas razones sociales, culturales, etcétera, donde se está haciendo un mal uso. Esto es como al rumiante, que es la vaca. Hoy en día ya no se le da pasto. Se le trituran huesos de todo lo que sea, con lo cual al rumiante le estás transformando todo el sistema este de, ¿no?, de que tiene aquí dentro. O aguanta o revienta, ¿no? Lo que os decía antes, si estamos hablando de 850 mil millones de personas, hoy en día, solo en Estados Unidos, hay una estadística muy clara que habla de unas 300.000 personas que mueren por enfermedades cardiovasculares relacionadas, evidentemente, con el colesterol y la obesidad, ¿de acuerdo? Entonces, es paradójico, ¿no?, que en un mundo donde pueda haber un 18 o 20% de hambrientos, por otro lado haya un 18 o 20% de sobrepeso, ¿no? Y que, sobre todo, cada día más se aliente a consumir, consumir, consumir. Por ahí, en los enlaces a YouTube de las carpetas, tenéis un vídeo precioso que es consume, 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 y hay una pregunta, ¿hasta cuándo? Hasta que te muera. Fijaos que ya no es aquella frase, no recuerdo quién era. Pienso, luego existo. ¿De quién era eso? Descartes. Bueno, no sé, qué pregunto. Fijaos que eso ya no... Yo diría que ahora es consumo, luego existo. El que no consume no existe. De ahí que muchas veces, si hablamos de los grandes centros comerciales, como puede ser el Carrefour, que es, creo que es el segundo a nivel mundial, cuando hace alguna acción social, alguna intervención en África, en Asia, no sé dónde, tal, tal, verdaderamente nos tenemos que creer que hay una función social. No, está buscando clientes. Un Carrefour no se puede permitir el lujo de que haya mil... vamos, es que esto en términos económicos, ¿eh? Un economista, o sea, en términos económicos, digamos, puros y duros neoliberales, ¿eh? Esta gente no se puede permitir que vaya un alma por la calle y no me consuma. Con lo cual tiene un potencial tremendo de mil millones de personas que pasan hambre. Creemos algo para que esa gente les hagamos adictos de alguna manera y sean nuestros clientes en el futuro. Eso está todo inventado. Y si no es por aquí, va a ser por aquí. Había una ley en Estados Unidos que permitía a ciertas empresas poner su base, por ejemplo, en África, ¿no? Yo recuerdo el caso de Ghana. ¿Qué hacían? Intervenir, estar durante un año dando el pan gratuitamente a todo el mundo. Eso sí, una vez vencido el año, amenazaban al gobierno con irse. ¿Qué pasa? Que para ese año que había pasado, el panadero ya había dejado de hacer pan. Todo lo que estaba circunvalando al tema de las panaderías, la harina, no sé qué, el corte, la siega, tal, había desaparecido todo. ¿Cómo se van a ir ahora? La gente se me echa a la calle, porque además los productos evidentemente llevaban el edulcorante típico, el no sé qué. ¿Para qué? Para hacerte dependiente. Con lo cual, esa fábrica, esa industria, ya le pedía unas ciertas condiciones al gobierno de Ghana, si quieres que yo siga ahí. Y vaya que se las conseguía. O sea, hoy en día, de verdad, nadie se va a permitir el lujo de dejar escapar. Esto es como el mercado chino. La cooperación española no hace cooperación en China. Se lleva a 20, 30 empresarios a hacer negocios a China. Esto es como cuando hablamos, no, es que España y no sé quién, y no sé cuánto, va, titular, ¿no? Perdona la deuda externa a Mozambique. ¿Pero qué va a perdonar la deuda externa? Le perdona los 2.000 millones que tiene, sí, la deuda externa. Pero le meten una deuda mucho mayor de 5.000. Porque es decirle, mira, Mozambique, te perdono la deuda externa que tienes contraída conmigo, más los intereses, pero a partir de ahora, imagínate que te voy a vender impresoras. Eso sí, todos los consumibles me los tienes que comprar a mí. Te volvés a meter en la vorágine de la deuda. ¿De acuerdo? Porque al final el problema no es la deuda, son los intereses de la deuda. Si hay gente que no ha empezado a pagar la deuda desde los años 60, están pagando todavía parte de los intereses. O sea, lo de la deuda... O sea, esto es duro, ¿eh? Es duro. Y más una deuda que hemos creado nosotros. Y de ahí viene un poco el tema de la... Yo lo asocio ahí con... Bueno, ya llevo
sectores que la sociedad, evidentemente, todo este tema de pobreza, hambre, etcétera, y las consecuencias, trabajo infantil, niños de la calle, etcétera, viene un poco en los años 60, con la descolonización de los países, sobre todo africanos, y sobre todo el tema de los petrodólares. La OPEC produce mucho crudo, hay una gran depresión en Estados Unidos y en Europa, no se puede absorber todo eso, y alguien decide invertir en África. Es decir, vamos a ofrecer a África cosas. Vamos a decirle a África que también puede ser Europa. Y ese creo que es parte del gran engaño. Es decir, depositar esos petrodólares en maneras de televisión, yo qué sé, ¿vale? A partir de ahí es cuando contrae la gran deuda África con el resto, ¿no? Es un engaño en toda regla, pero es lo que hay. Sí. ¿El porcentaje de la deuda? Yo creo que es el 4 o 5% los intereses de la deuda. Pero esto depende del Fondo Monetario Internacional. Si tú haces, normalmente, como está haciendo Rajoy ahora, ¿no? Los ajustes estructurales oportunos, ¿no? Lo primero que atacan siempre a un país africano, sobre todo, es reduzca usted la educación, reduzca usted los servicios básicos, la sanidad, es decir, todo aquello, digamos, primordial. Claro que es donde el Estado, es, digamos, que es del Estado, ¿no? Entonces, yo insisto, el problema no es la deuda, son los intereses de la deuda. Porque cuanto después, para amor, digamos, hacer flexible ese pago, cuando renuevas, los intereses ya cambian. Y te van a seguir cogiendo más. Esto es como la gente esta que se ha tenido que salir de su casa porque le han embargado su piso, ¿no? Vamos, la han sacado. A ver, yo conozco una persona que trabaja en el metro de Madrid. Su mujer pierde el trabajo. Fijaos la paradoja, ¿no? Con lo cual, como dependían de dos sueldos, podían pagar esa hipoteca. Insisto, ya pierde su trabajo. Con el sueldo de él no es suficiente. Muy bien. Pierden el piso porque se les quita Bankia. Curiosamente, el rescate de Bankia supone que por cada persona que estamos aquí, de lo que le den a Bankia, uno o dos lo vamos a pagar nosotros. El 20% de ese rescate le vamos a pagar cada uno de nosotros. Vamos, que este señor le ha quitado el piso Bankia, tiene que seguir pagando y encima tiene que ayudar a Bankia a recomponerse. Porque yo no entiendo nada, de verdad. Pero esto es tal y como está. Esto es lo que hay. Entonces, hombre, yo creo que sí que tiene que haber un, no sé, si indignados o algo más, ¿no? Yo lo de indignados me queda pequeño. De verdad que me queda pequeño lo de indignados. Os he puesto esta porque me gusta mucho este de consumismo.org. Aquí encontráis una cantidad de materiales de este tipo y os puede dar también ideas, ¿no? Las sillas estas del Carrefour o de lo que sea, ¿no? ¿Cómo se lo comen todo? ¿Veis? Consume, 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 consume. Lo importante es consumir.
De hecho, hay una obra
¿Eh? Ajá. Vale, pues eso, por ejemplo, yo ya lo estaría, digo, aprovecho este ejemplo de vuestra compañera. Habla de que hay un artista que en unos almacenes de Londres ya hizo algo no sé qué parecido y tal, ¿no? Eso tienes que subirlo a la red para que los demás se enteren. Porque no puede ser propiedad solamente tuyo. Tenemos que compartir. Aquí hay que contar lo que cada uno sabe. A ver, que esto no es como antiguamente, ¿no? Que cada uno parecía que iba a ser licenciado, se ocultaba al de al lado. Hombre, hoy en día yo creo que enriquece el que todos aportemos, ¿no? Vale,
más o menos este es el cálculo de unos 14.000 millones de hamburguesas las que se consumen en Estados Unidos, tal, 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 tal. Pero sobre todo yo quiero que os quedéis un poco con qué está pasando
a través de ese consumo, ¿de acuerdo? ¿Qué hay detrás de esos 300 gramos de hamburguesa que nos metemos? ¿Vale? Y es que, más o menos, yo creo que os lo pongo después por ahí,
que es más o menos cada año lo que se deforesta para pastos de ganado, estamos hablando del equivalente a Inglaterra entero. Todo un país como Inglaterra se deforesta cada año para nuevos pastos para las vacas, para el ganado vacuno. Pensando, lo que os decía antes, el PIB de McDonald's, yo creo que estaba en el lugar número 70, 80 por ahí. O sea, Producto Interior Bruto, mucho más, o el equivalente, imaginaos, a un país de índice de desarrollo humano de la talla de, más o menos, Ucrania, por ejemplo. Pues tiene mucho poder McDonald's. Si veis un poco el abanico de todos los McDonald's que hay en el mundo, es impresionante. Pero detrás de McDonald's hay algo que si no miramos o no nos enteramos o no nos dicen, evidentemente, curiosamente, McDonald's es el mayor vendedor de juguetes del mundo. ¿Y qué tiene que ver McDonald's con los juguetes? Pero, te lo envaina. Tú vas, te tomas una hamburguesa y el niño recibe un juguete. O las campañas, etcétera, y depende del país, etcétera, y tal, ¿no? Y esto ya da igual que los árabes digan, no, que vienen, tal. No, se comen hamburguesas ya también. Como se toma la Pepsi, como se toma la Coca-Cola, es decir, por mucho muro que pongas, van a entrar. Eso sí, de vez en cuando utilizáis, en vez de la Coca-Cola, lo llamáis Metrocola o... ¿no? Sí, sí, les ponéis nombres. Sí. Pero en Marruecos se llama... En Marruecos había la... Meca-Cola. La Meca-Cola. En Pakistán, yo recuerdo Pakistán, era curioso porque en Pakistán... ¿Sí? No, no, en Marruecos sí, está, sí, sé que está, sí. No, pero había, era curioso, en Pakistán, no recuerdo cómo era el nombre, en Pakistán había tres estados que eran un poco, digamos, muy cercanos al yihadismo, etcétera, tal, ¿no? Eran, sí. Y entonces estos querían una cola con un nombre, es que no recuerdo, pero no dejaba de ser cola, Coca-Cola, ¿sabes qué te quiero decir, no? Ese es el gran imperio, entonces... Sí, pero al final, la lata roja es... Vale, esta conclusión es válida. El consumo fomenta el hambre en el mundo, ¿de acuerdo? Por lo que hemos dicho un poco antes. Cada cabeza de ganado supone la desaparición de una hectárea suplementaria de bosque forestal. 80% de la tierra utilizado para ganado vacuno y biocombustible. Hay zonas en África ya, y hay que haya hambre. Hay zonas en África ya donde no se cultiva para la gente, sino que se les obliga a hacer monocultivo de un cereal en concreto y a partir de ahí para la gran industria del biocombustible. Se estipula que hay 7, 8, 10, no recuerdo exactamente la cifra, de indios que se suicidan al día en la India. De los 1.300 millones de... no, 1.280 por ahí, millones de indios, se estipula 7, entre 7 y 10 que se suicidan todos los días. ¿Por qué? Pues evidentemente en este caso por el tema de las semillas. Las famosas semillas, que el gran abanderado es Monsanto. A ver, hay sitios ahora donde tú vas a la selva amazónica, donde hay indígenas que toda la vida han utilizado el curare, han utilizado ciertas cosas como, no anestésico, pero sí para adormecer, etc., ¿no? Y esa gente hoy tiene serios problemas para poder utilizar su propia medicina. ¿Por qué? Porque hay multinacionales del sector que han llegado, han cogido y se han ido a Londres, donde están las patentes. Léase lo que aquí sería Teddy Bautista con su ¿cómo se llama esto? La Sociedad de Autores, tal, ¿no?
Las GAE. Esto es mío, a mi nombre.
Ya está. Es impresionante. En Bangladesh a mí me dijeron que había unos 3.200 variedades diferentes de arroz. Bueno, típico, ¿no? El basmati alargado, el medio alargado, el que está así, el que le da luz, bueno, lo típico de todas las cosas. Hoy en día la mitad de esos arroces han desaparecido. Pero han desaparecido porque fueron acuñados por multinacionales que tienen en propiedad. Y bueno, evidentemente eso no daba juego al país en cuestión porque tenía que pagar una tasa tal. Es decir, pero fijaos dónde estamos llegando, ¿no? Lo que os decía antes, cantidades de soja cultivada en Estados Unidos y consumidas por ganado, 90%. Cantidades de maíz cultivado en Estados Unidos y consumidos por el ganado, 80%. Mientras estamos hablando de, por cada 3 segundos muere un niño por inanición, ¿no? Vale, esto es lo que os decía antes, ¿no? Ese bistec de 300 gramos tiene un consumo virtual de agua de unos 4.500, 4.300 litros, ¿de acuerdo? De ahí que haya un desaprovechamiento del agua, sobre todo por el incentivo de la producción de carne. Estos son cifras que se ajustan totalmente a la realidad. Cada uno de nosotros estamos tirando a la basura por año 179 kilogramos. 179 kilos de alimento. Mientras todo esto sucede, evidentemente 40.000 personas mueren por hambre todos los días, todo lo demás. 63.000 toneladas se están tirando solamente en los restaurantes españoles, por una mala previsión, porque esto ya pues como que tiene mala pinta y lo tiro, es decir, ¿por qué? Porque ciertos restaurantes no puedes ir allí y que la lechuga esté medio no sé qué, porque no, yo no pago y encima a estos costes, ¿no? Pero fijaos que es curioso que haya hambre en un mundo donde hay excedentes. ¿Esto lo entendemos? ¿No habrá ciertos intereses en que esto exista así? ¿En que esto sea así?
Es que han creado un tipo vicioso que lo que hace es reproducirse.
Hemos. Que seamos, que no seamos partícipes directamente, pero yo siempre me gusta meterme.
Sí, completamente de acuerdo.
¿Sabes? No digo, es una reflexión, ¿no?
Porque con cualquier cosa a veces no nos damos cuenta, y realmente. Pero por ejemplo, la carne. Alimentan con toda la tierra, alimentan a las vacas, por tanto, la hamburguesa es a 1 euro, es mucho más barato alimentarte de hamburguesas que de claro, lechuga claro, y de tomates porque están en los precios desorbitados.
Claro.
Y así, pues los que no pueden pagarse la lechuga, pues hamburguesas.
Pero y a eso le tienes que añadir lo más importante. Y es que vas a soñar con McDonald's. Vas a sentirte. A ver, la gente cuando entra a McDonald's no se siente igual que cuando entra en un restaurante normal y corriente. No sé si. La gente cuando entra a McDonald's sabe que va a McDonald's, incluso la conversación es distinta. Y te sientas en un McDonald's y te ves diferente, ni mejor ni peor, pero yo estoy seguro que te ves diferente.
Bueno, yo no.
Estoy hablando un poco en general, ¿vale? Pues un Big Mac, un Kentucky
Fried Chicken. Que depende no de la alimentación, sino otra cosa.
Sí, cualquier cosa. La gente que tiene un iPhone se siente parte de la comunidad iPhone. El que tiene un Apple en casa, pues. Pero somos así el ser humano, ¿eh? Con esto no estoy equilibrando, yo tengo un iPhone, vamos, que... Otra cosa es pues, cambiar de iPhone cada día, pues hombre, yo no llego. Sí.
Que hay superpoblación.
Sí, sí. Bueno, había en el siglo, No hace mucho había un señor del Fondo Monetario, no sé si era del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, ¿no?, que decía que evidentemente que esto tenía solución, el hambre y todo este tipo de cosas, ¿no?, simplemente con eliminar a los pobres, o que se eliminasen ellos por... Yo os voy a poner ahí algo muy interesante de un autor que se llama Sebastián, que utiliza el darwinismo, la evolución de las especies de Darwin, con el tema social. Y está hablando de darwinismo social. Las especies más duras, más preparadas, que se apoderen de las siguientes, es decir, por eliminación, ¿no? Yo soy fuerte, me voy a salvar, me voy a adaptar, y los que no, morirán. Pero esto pasado a la economía, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, yo insisto, sí que hay intereses en que haya hambre. El hambre fácil es quitarlo, pero hay unos intereses. ¿Por qué? Porque el hambre lo que hace de alguna manera es hacer dependiente a tu vecino. Vamos a ver, si yo doy de comer todos los días a un amigo que no tiene trabajo, por ejemplo, le digo, vas a mi casa todos los días que te doy de comer. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Por qué? Claro, pero somos así, ¿eh? No nos engañemos que somos así. Es innato en el ser humano. Claro, eso no es bueno, ¿por qué? Porque evidentemente le vas a dar de comer y llegará un día que le dices, oye, chico, que te estoy dando de comer, que no hacer nada, anda, haz no sé qué, ven para acá, no sé qué. Le vas a hacer, primero, dependiente, cosa que no es buena, y segundo, que le vas a manipular. Con lo cual, con el tema del agua, el tema de los alimentos, etc., tú puedes manipular a tus países que están dentro de tu radio de acción, ¿de acuerdo? Por ahí muchas políticas en África se basen en este tipo de comportamientos, ¿no? Hay muchas veces que se ve la hambruna venir, pero hay ciertos intereses. O sea, las cosas no pasan porque sí, os lo puedo asegurar. Puede pasar porque sí un tsunami, puede pasar porque sí que estalla un volcán, puede pasar porque sí un accidente, pero hay cosas que no tienen sentido. Esto es como esto que está pasando aquí ahora, ¿no?, en Europa. Pues, ¿será normal? Si tú estás construyendo 2 millones de pisos por encima de lo normal y no tienes una población que te los compre, pues llegará un momento que eso va a reventar, ¿no? Vale, yo esto sí que creo que es importante, ¿no?, y podría ser una parte del resumen. Es decir, hemos pasado de esa visión teocéntrica de siglo XV, de XII, yo qué sé, lo que queráis, a una antropocéntrica, pero nunca jamás hemos contado con las leyes naturales. Ni la visión teocéntrica ni la nuestra ha tenido un diálogo con lo que nos rodea. No, nos lo hemos llevado por delante. No nos ha importado nada. Talar bosques, yo qué sé, locuras. Entonces, esto nos está pasando factura ahora con el tema del cambio climático, etc. O sea, estamos hablando que 2-3 centímetros con el deshielo, se calcula que con 2-3 centímetros, Bangladesh, que está a nivel del mar, desaparezca. El deshielo se está produciendo a marchas vertiginosas, ¿de acuerdo? Entonces, al haber ese deshielo, van a subir los océanos. Insisto, países como Bangladesh pueden desaparecer. Vale, esto lo encontraba interesante por representa muy bien un poco esos pulmones, ¿no? Ese oxígeno y sobre todo un poco la gente que está un poco al tanto y guardianes, en este caso serían las etnias, se calcula más o menos que existen todavía 350 millones de indígenas,
muchos de ellos ya en contacto con el alcohol, las drogas, etcétera, porque han llegado allí, sobre todo multinacionales del sector de la madera, mineros, yo diría que también algunas, digo, esto no quiero ofender a nadie, lo digo por experiencia, algunas misiones protestantes, no católicas, católicas sí, pero protestantes. Más o menos las hordas estas que mandaba Ronald Reagan cuando fue presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan procuró combatir la teología de la liberación que se estaba dando en Latinoamérica, pretendió combatirla un poco con esas huestes que él mandaba de misioneros que iban, misioneros que iba el marido, la mujer, los hijos, etc. Pues no te, evangélicos del séptimo día, de Filadelfia, adventistas, no sé qué, ¿vale? Entonces esto, bueno, yo no digo que no tengan una buena visión de lo que quieren hacer, ¿no? Se da por hecho que... Pero utilizan mucho, y yo concretamente en Papúa Nueva Guinea, me explicaron cómo habían destruido todo un sistema que tenían ellos de hacer la sal, de fabricar sal, porque los misioneros estos les utilizaron, misioneros, insisto, protestantes, les utilizaron a estos indígenas para, con el machete, pelar y hacer pistas de aterrizaje para las avionetas, a cambio de una sal ya en bolsitas. Entonces, claro, el indígena no es tonto, y le das una sal que viene en una bolsita, ¿por qué voy a ir a hacer yo todo el proceso, para aquí, para acá? Bueno, pues vamos otra vez a lo mismo, les hicieron dependientes, ¿de acuerdo? Lo que os decía antes de la tala, un país equivalente como Inglaterra es lo que se tala cada año más o menos. Esto es un poco la previsión para el 2015. No se mueve mucho, ¿eh? Lo que tenemos hoy en día con la previsión del 2015. ¿Veis más o menos Tokio, 35 millones... Suben las urbes indias, evidentemente, porque India, como veíamos antes, iba a superar a los chinos cuando vimos aquel documental de los chinos, ¿eh? Esto sí que me gustaría que lo tuvieses en cuenta, ¿vale? Yo insisto, la crisis medioambiental no es ecológica, es social, y social por esa intervención directa de la mano del hombre, ¿no? Por esa visión mecanicista del mundo que para nada tiene en cuenta los límites naturales. Bueno, esta es una infografía que tenéis ahí en los materiales y que representa muy bien un poco, pues, bueno, es una chulada, ¿no? ¿Os gusta esto? Como concepto, ¿no os gusta esto? Utilizando la palma de un pie, que os representen ahí, es una chulada, ¿no? Estas cosas me encantan, ¿no? Vale, pues, como veis, perdón, India, China es el mayor contaminador, Estados Unidos, Rusia, España, ¿por dónde quedaría? Por aquí. Y Cataluña, pues sería esto. Me pone Rumanía, pero sería el equivalente, ¿eh? Vale. Este es el río, esto está en Indonesia, este es el río más contaminado del mundo. ¿Tú lo que hay? ¿Eh? Y este es el típico Petionville o Bidonville, que así se llaman los asentamientos humanos que hay en Haití. ¿De acuerdo? Normalmente lo que diríamos aquí sería, en inglés la palabra sería slang, ¿no? Slang, asentamiento así arrabalero, ¿no? Chabolero, chabolismo, tal. Pero bueno, en Latinoamérica tiene, a mí me encanta porque tiene muchos nombres, ¿no? Ranchito en México, Cantegril en Uruguay, asentamiento humano en Perú, favela en Brasil, y estos Petionville, Bidonville. Pero para que veáis cómo utilizan las colinas, de ahí que cuando haya una tal, pues todo baja para abajo, ¿no? Esto es calamina y poco más. Vale, lo que os decía
de ese darwinismo social de Luis de Sebastián, ¿no? Doctrina que salta la necesidad y conveniencia para que los mejor dotados y capacitados por la competencia económica tengan todas las oportunidades de triunfar y sobrevivir en los enfrentamientos de los hombres contra la naturaleza y de los hombres entre sí por mantener el control sobre los recursos humanos, ¿vale? Que genera esa naturaleza. Vale, las cuatro R's estaríamos hablando un poco de reciclar, recuperar, reutilizar, etcétera, ¿de acuerdo? Estaría dentro como una de las alternativas de este comercio, o de, mejor dicho, de este consumo excesivo. ¿Ah? Estaríamos hablando también de ese comercio justo, partiendo de que hay un comercio desigual. ¿Por qué un comercio desigual? A ver, en la Unión Europea se está pagando 2 euros, con esto como Ryanair. ¿Por qué la leche no sale más o menos a un precio? Porque el señor que vende la leche, como ya tiene 2 euros diarios por cada cabeza de ganado que le paga la Unión Europea como subsidio, puede bajar el precio de la leche. Por eso cuando vamos al Carrefour lo encontramos más barato. Leche de Galicia, en oferta, 0,85. ¿Pero por qué? Porque ese señor de la leche de Galicia ya le dan para que él pueda bajar. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que leche más barata de países vecinos, como pueden ser los países emergentes de la Europa del Este, que sin subvención podrían vender a 0,85, no les dejamos. Protegemos lo nuestro. Lo que se llama vulgarmente proteccionismo, ¿de acuerdo? O sea, pero qué listos somos, ¿no? Cuando queremos, protegemos. Cuando no, denunciamos. O sea, insisto, lo vemos siempre desde un punto de vista nuestro, ¿no? Vale, aquí sí que el tema de las migraciones yo le veo importante, ¿de acuerdo? Y porque forma parte de este objetivo. Estamos hablando más o menos de unos 214, 215 millones. Conformaría lo que es hoy en día el quinto país del mundo. Después de Brasil, los migrantes serían el quinto país del mundo. Pero estaríamos hablando de los migrantes que han cruzado una frontera. Estamos hablando de que realmente hay unos 700, 800 migrantes internos. En China, ¿tenemos tiempo para el documental? Sí. En China estamos hablando de que se desplazan cada año 19 millones de chinos del campo a la ciudad. En India, 12, 13. En Centroamérica, es todo un paso de centroamericanos que aspiran a llegar a México y posteriormente cruzar la frontera con Estados Unidos. Bueno, ¿por qué se producen las migraciones? Yo creo que es algo que se ha dado a lo largo de la historia. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las migraciones no es algo de hoy en día, sino que es algo de históricamente, ¿vale? Porque hay quien lo lleva a que a esa hora, el momento de las migraciones. No, las migraciones han existido siempre y de ahí esa mezcla, ¿eh? Esto es como al que le preguntas de Jaén. ¿Quién de Jaén o qué andaluz no tiene sangre o parte de su sangre árabe? La mayoría. Se han pasado por allí los árabes y han estado 8 siglos o 7. No sé si me explico. Y esto sí que es importante, es decir, hoy en día tiene mucho más valor un container que un diamante. A efectos económicos de trasiego de mercancías, ¿no? Y daos cuenta como para un container nunca hay problema de que te dejen pasar. El container, la mercancía siempre va a pasar. Quien tiene problemas para pasar siempre va a ser el género humano. Estamos bien. Pero las mercancías nunca. Eso sí, después, de vez en cuando permitimos que una vez pasan las mercancías, cierta gente pase a reponer esas mercancías en un supermercado, es lo que llamaríamos inmigración escondida, ¿no? Yo te dejo pasar, esto es como pasa, normalmente son, no sé ahora exactamente, pero 600, 700 mil mexicanos que pasan todos los años a Estados Unidos a recoger la patata y el ajo. Hacen la recogida y se vuelven a su país. O sea, siempre hay unas... O sea, yo te dejo, pero a cambio de... Hasta hace poco muchos inmigrantes estaban trabajando debajo de los toldos de Almería, en la lechuga, no sé qué, no sé cuánto, sin contrato, sin nada. O sea, siempre y cuando haya una rentabilidad económica, todo es válido, ¿de acuerdo?